Este es un podcast de Ibero 90.9.
Si vives en México, es muy probable que sepas qué es la lucha libre. Tal vez por las películas del Santo o por las películas de Blue Demon enfrentando monstruos, o por las coloridas máscaras que se venden en los mercados, o incluso porque alguna vez asististe un viernes por la noche a la Arena México, ubicada en la colonia Doctores. Con casi 100 años de historia, la lucha libre ha logrado arraigarse profundamente en la cultura mexicana, al punto de ser reconocida como patrimonio cultural intangible. Incluso hay que decirlo que el 21 de septiembre fue declarado como el Día Nacional del Luchador para conmemorar la primera función de lucha libre que hubo en México. La lucha libre, con sus máscaras, sus rituales y su dramatismo, no es solo un espectáculo deportivo. Es una representación simbólica de la lucha entre fuerzas opuestas. Es una metáfora viva del conflicto humano. Además, la máscara en la lucha libre tiene una carga filosófica profunda. Es símbolo de identidad y anonimato, de lo que se muestra y de lo que se oculta. El luchador enmascarado proyecta una imagen que es a la vez auténtica y construida. Al final de la lucha, hay un ritual de desenmascarar a un luchador y puede verse como una revelación ontológica, el momento en que se despoja de su personaje y se enfrenta a su ser desenmascarado como en una catarsis trágica. Pero, ¿cómo pensar la lucha libre filosóficamente? ¿Acaso nos podría decir algo sobre la mexicanidad, sobre nuestros valores o sobre quiénes somos? En este episodio del Beneficio de la Duda hemos invitado a Rodrigo Alemán. Él es alumno de séptimo semestre de la carrera de Filosofía de la Ibero y es fanático de la lucha libre. Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí en el Beneficio de la Duda. Este podcast es escuchado por bastantes personas que son de otros países, de habla hispana, pero por esto quisiera comenzar pidiéndote que nos cuentes un poco sobre qué es la lucha libre, cómo se hace y cómo se da una función. ¿Cuáles son los rituales que podemos esperar en una función de lucha libre?
Pues creo que la mejor manera de describir la lucha libre, me lo dijo el profe Arturo Beristain, alias Hijo de Gladiador, que la lucha libre es una historia entre ladrones y policías. Eso lo que indica es que la lucha libre no es una lucha, una batalla, que lo diferenciaría del MMA o el box. La lucha es un fin por sí mismo. La lucha libre es una representación de una batalla. Y al ser una representación, se puede comparar más con un teatro, un baile. Y este teatro tiene una estructura narrativa que llamaría melodramática, en el que tienes a dos personajes que son muy bien definidos y que representan el bien y el mal. El bien y el mal dentro de la lucha libre se puede ver como una manera de señalar ciertos símbolos universales que tenemos dentro de nuestra cultura. Siempre en la lucha libre vas a ver el bando rudo y el bando técnico. El bando rudo los malos, el técnico los buenos. La manera más clásica que en México generalmente son los relevos australianos, que es 3 contra 3 y es el bando rudo y el bando técnico. O ya cuando se pone densa la cosa, puede ser máscara contra máscara, igual generalmente rudo contra técnico. Y luego ya se pone más locochón de que luego tienen relevos increíbles, que es un rudo y un técnico contra otro rudo y un técnico, cosas así. Pero al final el chiste de la lucha libre es representar esta batalla, los buenos contra los malos, y por lo general es como los buenos pueden ganar la victoria ante los malos. Lo que dicen rudearles, que es que les empiezan a patear, que se les empiezan a amontonar, el árbitro no hace nada y el público se enoja, y ya tercera caída dan la remontada a los técnicos y vencen contra el mal.
¿Qué quiere decir esto de rudos y técnicos? ¿Cómo los fanáticos o los asistentes, cómo te decides por un bando, como en el fútbol, o cómo funciona?
El público hace lo que quiere, pero la estructura es tal en el que los rudos buscan antagonizar al público. Por ejemplo, si el público no está diciendo nada o están todos en silencio, el rudo grita, sí, calladitos, los quiero. O si el público está muy emocionado, les dice, cállense, estoy trabajando, cosas así. Y por el otro lado, el técnico pues busca el apoyo, ¿no? Si les están ganando, empiezan a azotar la lona, empiezan a pedir energía del público. También es más adentrado al análisis sobre la moral, pero lo que puedo indicar es que la moral solamente funciona internamente. La fundamentación de una moral es interna. Es decir, validamos decir salud cuando estornudas porque lo practicamos constantemente dentro de la cultura. Y eso significa entonces que si identificas cómo se comporta una sociedad, puedes identificar su moral. Puedes pensarlo, si tenemos una moral más cristiana, más pudorosa, pues se puede ver cómo se viste la gente o qué dice la gente sobre alguien que no se viste de la misma manera que ellos, cosas así. Y entonces la lucha libre, al tener una estructura melodramática y tener estos personajes claramente definidos, tienen que tomar ciertos códigos universales para que cualquier persona que llegue a la arena, aunque no seas muy fan, vas a entender estos códigos. Entonces, mi planteamiento es que si puedes entender lo que es ser rudo y lo que es ser técnico, puedes entender cómo es la moral en México, qué es lo que la sociedad mexicana o el público general entiende por el ser bueno y ser malo.
Muchas veces se cree que la filosofía es una disciplina que se enfoca en temas muy grandes como la ética, la pregunta por el ser, el sentido de la vida, entre otras cosas. ¿Cómo es que uno puede acercarse filosóficamente a algo tan aparentemente mundano como la lucha libre? ¿Y qué valor filosófico le has encontrado tú a eso?
Creo que la lucha libre es increíble porque lo puedes ver de miles de formas. Tú mencionabas las máscaras, qué representa la máscara y encarnar un personaje en la identidad. Puedes pensar qué diferenciaría a la parka de James Bond, ¿no? Para los que no sepan, la parka es un personaje que lleva desde los 80s. Primero fue un luchador llamado Adolfo Tapia. Bueno, él se fue a Estados Unidos y la Triple A aún quería tener ese personaje porque vendía muy chido. Y trajeron a otra parka que le decían el Chuy. Se murió el Chuy en 2020 y ahora hay una nueva parka, ¿no? Entonces, parecería ser que está la parka, pero ¿dónde queda el luchador ahí? Si hay una diferencia entre justo James Bond, que tienes a miles de James Bonds a lo largo de la historia, a un luchador, y eso que implica éticamente. Por ejemplo, Quemonito, que la CMLL lo sacó. Ahora hay un nuevo Quemonito y el Quemonito viejo lo han bloqueado varias veces de sus cuentas, que tiene implicaciones morales y laborales. Está a ese lado también un aspecto más cultural de la lucha libre. Yo, en lo personal, en lo que me decidí enfocar fue en la moral, lo que decía antes, de cómo si entiendes qué es ser rudo y qué es ser técnico, entiendes lo que nosotros como mexicanos entendemos por ser bueno y por ser malo. Entonces creo que más bien la lucha libre está particularmente posicionada para entender la mexicanidad, porque es una historia de los mexicanos para los mexicanos. Es una historia que nos contamos de nosotros mismos hacia nosotros mismos.
Quisiera que nos contaras un poco sobre el contexto en tu carrera universitaria en que escribiste sobre la relación entre filosofía y lucha libre. O sea, ¿por qué se dio esto? ¿En qué contexto fue que escribiste y relacionaste estos temas?
Siempre digo de broma que mi superpoder filosófico es agarrarme cualquier tema cagadito y tomármelo con toda la seriedad del mundo. Me gusta mucho el cine de terror, entonces voy a hacer filosofía del terror. Igual, me encanta la lucha libre, vamos a ver cómo puedo tomar lo que aprendí de la carrera y hablar de lo que me gusta. Es una manera de entender las cosas que me gustan en un lenguaje que me encanta, que es la filosofía.
Tú escribiste algo específicamente sobre lucha libre y lo vinculaste con Nietzsche. ¿Cómo pasó eso?
Este es un trabajo que ya he ampliado y que he utilizado en varias clases. Todo empezó en la clase de ética con el doctor Esaú y ahí vimos la genealogía de la moral. Y pues ahí fue en donde a mí me dio el chispazo de pues hay rudos y hay técnicos, ahí hay una moral medio maniquea, vamos a ver qué hay ahí. Y ahí descubrí que los personajes conceptuales nietzscheanos se prestan muy bien para un análisis filosófico de la moral. Los personajes rudos son muy análogos a lo que Nietzsche llamaba lo caballeresco aristocrático y los técnicos se asemejan mucho a lo que él llamaba el noble sacerdotal. Y sí, después llevé otra clase optativa que era seminario de Nietzsche solamente para entender Así habló Zaratustra con el doctor Pablo Lasso. Ahí todo el planteamiento de esa clase era encontrar los aspectos simbólicos que utiliza Nietzsche en Así habló Zaratustra. Y como ya dije anteriormente, pues la lucha libre es increíblemente simbólica. Te muestran muchas cosas simbólicamente. Y por lo mismo sentí que aún ahí Nietzsche se asomaba en la lucha libre. Es una representación muy nietzscheana de cómo funciona el mundo. Igual medio intenté ver qué pensaría Hegel de la lucha libre. Pero creo que lo más fuerte de mi trabajo hasta el momento ha sido la relación entre Nietzsche y la lucha libre.
Supongo que también tiene algo que ver con lo apolíneo y lo dionisíaco, pero ¿qué tendría que ver eso, un pensador europeo del siglo XIX con un deporte mexicano del siglo XXI?
Creo que uno de los grandes valores de la filosofía es que es en muchos sentidos atemporal. Claro, hay un contexto de por qué un escritor escribió lo que escribió, pero creo que nosotros apuntamos a ciertos juicios universales y atemporales. Aún puedo leer a Platón y decir, aquí hay algo que me suena de la vida real ahorita. Y Nietzsche, con todas sus controversias y ondas medio relativistas a veces que no me encantan, es un autor muy poderoso en cómo pudo identificar su cultura y cómo pudo identificar mucha de la arquitectónica que vivimos en Occidente, que es innegable. Justo cuando encontré estas similitudes entre los rudos y los técnicos y los aristócratas y los nobles sacerdotales, es una gran manera de verlo. creo que explicando mi trabajo, la manera en la que lo hice fue en tres partes. Primero es justificar cómo es que la moral se puede destapar por medio de la lucha libre. La moral es un conjunto de elementos comunes, es un carácter trascendental de los individuos y estos individuos practican la moral. Es decir, la moral es transparente por medio de las acciones. Luego tienes en la lucha libre a estos personajes técnicos y rudos que tienen que expresar su personaje o su moralidad, su bando moral, de manera universal. Es decir, necesitan ciertos códigos y no verbales. La audiencia hasta atrás no va a escuchar lo que dice el rudo, por lo tanto, el rudo tiene que caminar de cierta manera, tiene que hacer movimientos de cierta manera, tomar ciertas acciones para que todos entiendan. Y igual los técnicos, pues son, como dice el nombre, hacen llaves muy espectaculares, brincan, que te da cierto contexto, ¿no? Entonces, si analizas qué es el rudo, sabes que es malo, y qué es el técnico, sabes que es técnico.
Bueno, yo he ido a la lucha libre. Sí, es cierto esto que dicen. Cualquier persona puede entender que hay dos bandos y que unos son buenos y otros son malos y que se está jugando algo entre eso, pero también hay muchas dudas. Hay muchas cosas que uno nunca entiende, aunque vaya varias veces. Yo te preguntaba eso de que si es sangre de veras, si sí se están haciendo daño, qué puede hacer el público si el luchador cae al público. En fin, hay muchas reglas que uno pues no entiende si no es asiduo o no tienes a alguien que te explique, como de una tradición. Lo cierto, para contarles un poco de cómo es la lucha libre, me gustó esto que dices de que es una representación de una lucha. O sea, no es una lucha, entonces se siente teatral y sí hay una catarsis en el público. Hay quien dicen que para conocer a alguien verdaderamente hay que llevarlo a la lucha libre porque te involucras tanto, te apasionas y ves un lado de la gente que saca su verdadero yo. ¿Algo más que quieras comentar?
Hablando un poquito más clavado, se me hace muy interesante justo la moral que parecemos manejar en México. Si ves, el rudo muchas veces es libre de la opinión del público, o parecería serlo, ¿no? Como para que seas rudo te tiene que odiar el público. Pero dentro de esta representación, el rudo es muy libre, es como la fuerza bruta, es este personaje que no quiere estar matando moscas en el mercado, como diría Nietzsche. Y por el otro lado tienes al técnico, a un vínculo interesante entre la palabra que nos encanta en filosofía, que es la tecné, y los técnicos, ¿no? Esta tecné que implica la razón, muy de Occidente. Y justo pensando en Nietzsche, la tecné sería lo apolíneo, mientras que los rudos sería lo dionisiaco. Y también como este valor de diferenciación en el sentido de que el técnico es técnico en tanto que no es el malo. Incluso muchos creen que ser rudo es nada más hacer trampa y no es cierto. A veces los técnicos también hacen trampa, pero defendiéndose de los rudos. Y lo que eso indica es que el técnico tiene una posición moral interesante en el que se supone que los buenos no deberían hacer violencia, no deberían ser obstinados, pensando mucho en la moral cristiana. Y sin embargo, ellos son los que protegen al público de los rudos y son los que al final llegan a la justicia. Que también, si lo piensas, es toda la moral actual de hay un Dios que todo lo ve, ¿no? Ahorita eres un ojete, pero te vas al infierno y ahí recibirás la justicia divina. El técnico representa esta justicia divina. Y al mismo tiempo, hasta podrías decir que representa al Estado, este falso ídolo, el monstruo más frío de los monstruos fríos del que habla Nietzsche, en el que tiene que regatear por el poder con el público, es decir, necesita ser alabado por el público, pero al mismo tiempo representa esta justicia divina. Un público bueno esperaría. Y ya pensándolo, hay implicaciones políticas ahí. Siempre decimos México está fatal, pero ya en el siguiente sexenio llega el nuevo partido que ahora sí va a pelear contra la corrupción y nos va a salvar. También está ese lado de cómo la misma narrativa de la lucha libre parecería ser una narrativa política en México. Sin mencionar nombres, pero decía en la Ibero cuando vinieron los candidatos que estaban gritando, fulanito de tal, sálvanos. Sí, es la afición.
Sí, parece afición.
Afición,
¿cierto?
De lucha libre.
Oye, muchas capas, las que mencionas, ¿no? La ética, la política, la cultura, la de crítica cultural, etcétera. Y voy a agregar una más que tiene que ver con un episodio que hicimos con Santiago Cova sobre el gimnasio. Que yo le preguntaba a él que cómo sería un gimnasio no hegemónico. Y él decía que no tenía idea, que no podía ahorita ni siquiera imaginarlo. Él que viene desde el físico-culturismo. Pero realmente, digo, yo sé que es una práctica cultural la lucha libre, pero también es una práctica, no sé si llamarle deportiva, pero sí muy física. Sin embargo, es un espacio donde hay mujeres, donde hay gente con enanismo. Es decir, sí hay una diversidad de cuerpos muy importante y realmente es casi como cabaretesco, ¿no? Tiene algo de eso, en donde importa mucho más lo que hagas ahí performáticamente y también cómo te vistas, una especie como de drag también, como de cómo te transformes ahí. Y bueno, por último quisiera preguntarte por la máscara. Eso siempre me llama la atención, al final le quitan la máscara, que es un momento horrible, dramatiquísimo para mí, yo lo vivo con mucha intensidad. ¿Le quitan la máscara y qué? ¿Se pierde para siempre? ¿Ya no puede volver a usarla el luchador que perdió?
La regla es que si pierdes la máscara, tienes que estar desenmascarado 5 años, me parece. Puedes regresar a estar enmascarado, pero no puedes ser el mismo personaje. Por ejemplo, mencioné a mi profe Arturo Beristain, que él originalmente era Talismán, perdió la máscara y luego se hizo hijo de gladiador. Y también perder la máscara es algo muy fuerte para un luchador. Muchas veces, cuando un luchador pierde la máscara, también se pierde el respeto del público, por decirlo así. Por ejemplo, en Blue Panther, que él es un luchadorzazo, su llaveo es impecable, y perdió la máscara. Y ahora, o sea, sigue siendo muy respetado y todo, pero ya no se ve tanto como en las luchas estelares. Igual pensando en esto que decía, ¿no? De qué diferencia era la parca de James Bond. No sé qué tanto los luchadores que han encarnado a la parca podrían continuar sin ser la parca. Por eso todos los pleitos legales. Y también en ese sentido creo que ahí se refleja un poco el problema de cuando decimos que la lucha libre no es real. Como sí no es real en tanto que está decidido los movimientos que se van a hacer, está decidido cómo va a acabar. No es como que cuando se tiran de la tercera cuerda tienen cables. Así sangran. Pregúntale a cualquier luchador que haya trabajado por un tiempo prolongado. Todos han tenido cirugías, todos tienen problemas crónicos de espalda, todo. Incluso esto de la máscara, no si es un show y está de predeterminado quién va a ver la máscara, pero tiene implicaciones de la vida real serias en cuestiones de popularidad. Y en eso también algo que identifiqué sobre la moral que me preocupa es que parecería ser que ya no hay rudos y ya no hay técnicos, ya todos quieren que les aplaudan. Y eso también creo que obedece cierta lógica capitalista de si soy rudo no puedo vender mi merch porque rompería con esta ilusión de que soy el malvado. Necesito que sí me quieran tantito para que pueda vender mi merch, porque aparte las condiciones laborales para un luchador están fuertes.
Me recuerda lo que dice Wendy Brown de en el neoliberalismo ya no hay moral. Se difumina esto del bien y el mal. Interesante esto de que perder en la lucha libre es perder la máscara, perder la identidad. Y eso significa una identidad que tú construiste y lo único que significa es que la tienes que reinventar. Entonces esta pregunta también, ¿la lucha libre es real? Es como, bueno, ¿y qué es lo real? A lo mejor es más real que lo real. Y eso me recuerda al simulacro bodrilar, etcétera. La lucha libre da muchísimo que pensar. Rodrigo, nada más dinos cuál es tu luchador favorito.
Mi luchador clásico favorito es Tinieblas. Ahorita que estén luchando actualmente, creo que el Soberano Junior es muy bueno y también tiene un personajazo. Creo que es el que mejor ha logrado cazar esto de ser rudo, pero aunque le aplaudan, y Templario también es impresionante. Y justo lo he visto luchar como rudo y como técnico, y lo hace muy bien en ambos, y eso es difícil de lograr. Bueno, y también Elea Park me cae muy bien. Pues el Penta ahorita que está en la WWE, que el Ecatepec para el mundo. ¿Cuál es tu luchador favorito?
Me gustaba Místico. Místico era muy aéreo, era muy ágil aéreamente. Rodrigo, te agradezco por tu tiempo y por esta reflexión. Muchas gracias por escuchar este podcast. El Beneficio de la Duda es una producción de Ibero 90.9 y el Departamento de Filosofía de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. La producción de este episodio estuvo a cargo de Daniel Maldonado y Fernando Pérez García. Mi nombre es Sandra Loyola.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.